quitar ahorita.
Yo ya.
Pues como la iglesia, ¿no? Un poquito de... agobiante.
Bueno, si os parece, comenzamos con la rueda de prensa. ¿Sí? Bueno, arratsaldeón, buenas tardes, good afternoon, antes de nada. Hoy tenemos al equipo técnico y artístico de la película Julie, que compite en sección oficial. Y tenemos, empezando por los extremos, a Juan Gordón y Andrea Calderwood, productores de la película. Tenemos a los actores Carlos Acosta, Kevin Martínez y Laura de la Uz. Y tenemos al guionista Paul Laverty y a la directora Iciar Boyain. Entonces... no sé si alguien quiere comenzar con alguna pregunta. Sí.
Bueno, primero, bravo por vosotros. Es un peliculón.
Gracias.
Y primero a ti, Icíar, si te puedo tutear.
Sí.
Vale. ¿Este proyecto lo tenías hace tiempo o...? Ha sido una idea de hace pocos años. Te digo de hace tiempo, de estos que se ponen en el cajón, ¿no sabes? Y la segunda pregunta era para Costa. Si quieres contestar tú primero, decías, y luego le hago a Costa.
Puedo explicar muy brevemente. El proyecto en realidad lo tienen Carlos y Andrea, la productora británica. Ellos llevan ya tiempo intentando hacer esta una película sobre la vida de Carlos y Andrea se acerca a Paul para pedirle que haga un guión. Y entonces Paul propone que lo hagamos, o sea, que sea el equipo, que yo sea la directora y el guionista, porque habíamos acordado hacer una película juntos después del Olivo. Entonces, a mí me trae Paul y a mí me seduce mucho hacer la historia, pero viene de Andrea, Carlos, Paul, yo, y yo traje a Juan. Así que esto es, vamos todos de la mano.
Bueno, este es para Carlos Acosta. Habrá sido interesante y bonito, yo creo, el enseñar a los demás Acostas, al que es el niño, y Kevin, ¿no? Y también al otro Acosta adolescente, cuando era... la parte de tu vida, ¿no? Porque como hemos visto y se ha proyectado, no fue nada fácil, ¿eh? Así que eso habrá sido bonito, realmente.
Bueno,
y difícil también.
Sí, difícil y bonito. Realmente ha sido Icíar la que ha tenido esa parte de enseñarle y trabajar con los actores. Realmente yo conocí al niño... ya cuando ya se habían hecho algunos pases, y con Kevin sí trabajábamos juntos. Kevin también fue bailarín de mi compañía y bueno, creo que también estaba un poco familiarizado ya con mi historia, y sí fue, y para mí personal fue traumático, fue de lo más enriquecedor que he hecho en mi carrera. Pero un poco traumático, porque yo había escrito una autobiografía hace como 10 años como terapia para curarme de todo ese pasado, ¿no? Y entonces me encontré reviviéndolo de nuevo, entonces, y yo estaba también en el drama de la cosa, entonces de repente estaba recordando todo ese pasado, mis padres que ya son fallecidos, o sea, fue bien, bien traumático, pero bueno, Icíar siempre estuvo conmigo, alentándome, igual que Paul, y bueno, al final fue, no sé, me imagino que están de acuerdo, ha sido una película, es una película muy honesta, con muchos valores, con mucha integridad, y yo estoy muy contento de ser parte de este proyecto, ha sido algo, verdad, fantástico.
Vale.
Hola, buenos días. Yo quería, bueno, un poco a todos, ¿no? Que nos contarais. Es una película que es muy inteligente, que toca muchos temas, ¿no? Por el tema racial, ¿no? Tu padre siempre estaba diciendo que eras negro, pero también tenías una hermana que era negra y que es como si hubiera, o sea, es el racismo dentro de Cuba, dentro de la familia, las mujeres. Entonces, no sé muy bien esos temas, también políticos, la esclavitud. ¿Cómo ha sido la decisión, ¿no?, de incluirlos? Porque además queda claro, ¿no?, que hay cosas que son ficción. ¿Por qué los habéis incluido? Y luego a Carlos específicamente, tú dices en un momento, tú dices que llevas, estás harto de llevar Cuba a la espalda, pero ahí sigues, ¿no? ¿Y cómo llevas llevar esta nueva Cuba? O sea, es que no sé, ¿vas a seguir? O sea, da la sensación de que, o sea, un poco hacia la nueva Cuba, tú siempre has vivido en la Cuba de Castro. ¿Tú vas a seguir llevando a Cuba? ¿Da la sensación que llevas a los Castro, que llevas a la espalda con esta película también?
¿Quién empieza? ¿Yo empiezo?
No, sí. Empiece Paul con el tema.
Empiece Paul, porque el que ha hecho ha destilado la vida de Carlos, que es obviamente más larga, más compleja, y ha encontrado los temas clave para la película, ha sido Paul, que para mí ha hecho un trabajo espectacular, porque es muy complejo en un biopic de condensar, así que esto es cosa de Paul.
Bueno, gracias. Bueno, es el gran desafío en una película, ¿no? Cuando hay diferentes niveles. Sí, cuando es complejo, cuando puedes dar un índice de algo súper profundo e importante, pero solo tiene hora y media. Entonces, el truco, si se puede, es como mezclar mucho dentro de poco. Este siempre es el gran desafío con cualquier guión. Pero lo interesante es la primera vez que he hecho una adaptación. Es mucho más fácil si los protagonistas son muertos, porque no pueden luchar con ellos, o ficción aún más fácil. Pero la verdad es que cuando conocí a Carlos, enseguida sentí una generosidad que me encantó. Entonces, pero su familia obviamente era un tema muy importante. Pero lo que es fascinante de la historia de Cuba, hay muchas cosas, también es la historia de Cuba. Los esclavos empezaron en el siglo XVI, solo terminó, creo que era el último, sobre un decreto en 1886. Entonces llegaron 1 millón de esclavos de África a Cuba, con la mayoría de la población, como 65% son descendientes de esclavos. Entonces, no tocar este tema me pareció una vergüenza. Entonces, pero ponerlo para echar la cara de todo el mundo en eso sería una lástima. Entonces, el truco es como balancear y mezclar esta gran realidad tan profundo que afectó toda la población cubana, pero dentro de la particular, entre familia, padre e hijo. Y entonces el clave también es la relación del padre, que es un hombre muy humilde, es un camionero, que también está metido en la religión de sus antepasados. Entonces mezclar todo eso dentro de una familia le da la posibilidad de enriquecer el tema. Bueno, perdón, mi español es muy oxidado, entonces, perdón.
Oxidado. Bueno, en mi caso, yo lo que sí te puedo decir es que yo siento un infinito amor por mi país. Y que el país, cada vez que uno habla de un país, siempre se habla de la ideología de ese país. Pero el país, hay una cantidad de gente fascinante en Cuba. Y esa es la gente que a mí me motiva. Por ejemplo, querer hacer mi proyecto de fundar una compañía en Cuba, que ahora tengo una academia. Cuba siempre va a estar conmigo donde yo esté. Al principio siempre tuve esa presión porque, claro, yo iba a una competencia, representaba a toda la escuela, como fue el caso en del Grand Prix de Lausanne, de la Biennale de París, y entonces sentía esa presión. También estaba la presión de que yo tenía que bailar para satisfacer el sueño de mi padre. También mi papá, yo quería ser futbolista, quería ser Michael Jackson, quería hacer otras cosas, pero mi papá quería y estaba empecinado a que yo fuera bailarín. Entonces tenía que, encima de eso, bailar por mi padre, por sus sueños, en fin. Y al final él resultó siendo la estrella de mi vida y realmente gracias a él que es quien yo soy, ¿no? Pero Cuba, su cultura, su música, eso es lo que me motiva, ¿entiendes? Muchachos como Gavin, súper talentoso. Yo no sé si algunos de ustedes, bueno, un poco han tenido la oportunidad de verlo bailar en la película, pero síganlo porque es un gran talento. Y muchos. Y entonces eso es lo que me motiva a mí realmente. Y lo voy a seguir haciendo por siempre.
Sí, hola, aquí. Buenas. Ante todo, enhorabuena por el pedazo de película tan sensible. Me ha encantado, he salido muy emocionado. Lo digo totalmente en serio. Y esta es una pregunta para los, sobre todo para los dos bailarines, ¿de acuerdo? Una es, los bailarines sufrís físicamente todos los días a base de entrenamiento. Es si merece la pena tanto esfuerzo. Y luego, de sobre la película, las coreografías, ¿son todas propias? ¿Son vuestras?
Buenas. Los bailarines sí sufrimos bastante corporalmente, también mentalmente. Es un trabajo muy completo el bailar. Y no sé, pienso que sí, ¿sabes? Sí tenemos esa carga de trabajar nuestro cuerpo y nuestra mente todos los días bailando. No sé.
¿Vale la pena, Kevin?
Vale la pena, sí, porque realmente trabajas tu cuerpo y trabajas tu interior. A la hora de interpretar alguna escena, tienes que ponerte realmente en situación. No sé, a mí hacer esta película me ayudó mucho en mi carrera como bailarín, ¿sabes? Porque aporta más a la danza, ¿sabes? Aporta más corazón, aporta más sensibilidad a todo lo que hace. No sé.
No, yo estoy de acuerdo con Kevin. A ver, la danza muchos la consideran una religión casi, porque si tú te pones a pensar, son 8 horas diarias hasta sábado, no se paga necesariamente bien realmente. Pero es todo eso de poner tu salud, porque siempre estamos lidiando con dolor porque nuestro instrumento es el cuerpo entero, entonces poner la salud en riesgo en beneficio de otros. O sea, muchos consideran que es algo casi religioso, ¿no? Y eso es esa batalla de la mente contra el cuerpo. O sea, la mente puede más que el cuerpo, la mente domina el cuerpo, la mente bloquea el dolor. Pero es un mundo maravilloso porque cuando ya tú estás y esos procesos son procesos largos, son largos procesos de ensayar un ballet de 3 actos y constantemente estás cambiando. Y claro, la danza, en específicamente el ballet, es antianatómico, va en contra de la anatomía del cuerpo humano, porque nosotros tenemos que estar al revés, completamente hacia afuera, cuando la anatomía te dice que debe ser hacia adentro. Entonces eso trae muchas consecuencias, trae operaciones. Yo tengo como 5 o 6 operaciones, por ejemplo. Pero al final, cuando tú estás viviendo en el escenario, es la cosa más, y es adictivo. Es una cosa que, ¿cómo tú te deshaces de eso? Bueno, yo todavía sigo bailando, trato de seguir ahí tratando, ¿no? Porque es una cosa bella, bella, bella. Y cuando viene y tú te logras, sin decir una palabra, tocar a través del movimiento a alguien, y se te acerca con lágrimas, con lleno de emoción, es algo que no se puede describir. Tú no le puedes poner precio a eso. Y eso uno lo es capaz de hacer después, con tanto sacrificio, con mucho enfoque y entregando la vida para este arte. Así que es lo más maravilloso y claro que vale la pena, claro que vale la pena, porque lo que uno siente es algo que es indescriptible y no se le puede poner precio.
Las coreografías las ha hecho María Rovira, que está por aquí, y le pido un aplauso.
Así que la maestra Rovira es especialista sacando el interior de los bailarines, y hacía falta en esta película una coreógrafa así, ¿entiendes? Porque esta película es puro corazón. Todas las escenas que se hicieron a 100, ¿sabes? Con todo. Y las coreografías igual. Todas las coreografías, los bailarines son de la compañía, del maestro Carlos, y todos nosotros nos nutrimos todo el tiempo de él, ¿entiendes? Y tratamos de expresar lo que tenemos dentro mientras en la danza. Y la maestra Isiel nos enseña a sacar el corazón también. Entonces es como un conjunto de...
Es lo que es interesante, era un debate y discusión muy fuerte y sabroso para nosotros entre Juan y Andrea, y especialmente con yo conocer, es como mezclar danza, como no solo la belleza de danza, que era fascinante, apreciar eso y trabajar con bailarines que nunca hemos hecho antes, pero incorporar baile en la narrativa para que tiene que ser, que significa algo, no la belleza de estos artistas, pero parte de la narrativa de la vida de Carlos. Ese era un gran desafío. Entonces me alegro mucho que Juan ha mencionado a María, que nos han dado tanto, pero también tengo que mencionar, yo y Cier son los mayores fans de Alberto de Iglesias, porque su música es siempre súper original, y trabajar con gente así es una maravilla. Y esa es la belleza del cine, cuando hay tanto talento de diferentes disciplinas y mezclado dentro de una narrativa, es una belleza. Pero puedo hacer una pregunta también, porque yo tenía mucho interés con el personaje que me fascinó mucho, aparte de la familia de Carlos, era Dicheri, y solo tenía la suerte de encontrarle una vez muy rápido en Cuba, pero yo sé que Laura ha conocido a Cheri, y no se puede hablar un poquito de su relación hablando con ella antes de hacer este si no es una molestia.
Gracias, Paul. Bueno, para mí, yo llevaba un poco dentro del proyecto de hace muchos años, porque la vida la vida siempre es muy redonda. Y hace muchos años, cuando nos conocimos Carlos y yo, Carlos me había hablado de un proyecto y un deseo que él tenía de hacer una película. Era otra historia basada más centrada en la madre de Carlos. Y en aquel momento Carlos hasta me mostró fotos de su madre cuando todavía ni siquiera tenía la película ni nada, ninguna idea completa, digamos, ¿no? Existía una idea muy general. Y eso no se logró hacer, y al cabo de un tiempo, de unos años, pues recibo la noticia maravillosa de que Icíar me estaba buscando para que yo fuera parte del casting. Entonces, inmediatamente, claro, me vino a la mente aquel proyecto inicial donde yo hacía la madre, no sabía el casting de qué iba, hasta que me enteré que resulta que era hacer de Cheri, y una de las notas que me manda Icíar es que no hubiera nada de Cheri, que no fuera a ver ninguna imagen de Cheri. Cheri es una personalidad en Cuba de la que yo no estaba tan cerca, porque no vengo del mundo de la danza, obviamente, pero es la maestra Ramona de Sá. La maestra Ramona de Sá es otro guión que ojalá Paul un día y Ciar y Juan y todo este equipo pues quieran hacerlo, porque la vida de Cheri es otra película. Entonces yo me encontré con la... Primero les voy a contar algo, y es que cuando tuve... Yo soy muy fanática del cine de Ken Loach. Y... claro, cuando me llegó el guión, empecé a leerlo, y de pronto hubo un momento que dije, yo en La Habana, acostada en mi cama, ¿sabes? Y fui muy consciente de que me estaba leyendo un guión de Paul Laverty. Y he de decir que ese momento en mi vida no se me va a olvidar. Se lo tengo que decir además a Paul, y tengo que hacerlo público, porque fue un momento fuerte tener esa conciencia de que tenía en mis manos la oportunidad de poner en mi boca las palabras de Paul. Era un guión maravilloso, un guión que me llevó por las emociones, terminé llorando. Y la segunda parte maravillosa fue conocer a esta mujeraza que es Cheri, una mujer que es la que ha dedicado su vida primero al lado del maestro Fernando Alonso. Fernando Alonso, para que sepan, creó el Ballet Nacional de Cuba junto con Alicia Alonso. Y fueron dos grandes valientes que, a pesar de tener una vida muy exitosa en Nueva York como grandes primeros bailarines del Ballet de Nueva York, dedicaron parte de su vida a crear un ballet nacional en Cuba. Después Cheri, que fue formada por Alicia, pues al lado del maestro Fernando Alonso, creó el método de la Escuela Cubana de Ballet. Y todavía, a su edad, sigue activa, sacando adelante una escuela contra todas las banderas, en medio de una vida medida que, bueno, todos saben en Cuba de las escaseces, de con todo con lo que tenemos que luchar. Y ahí está Cheri luchando de pie con su escuela y con sus niños. Carlos es el ejemplo, digamos, más famoso, ¿no? Es su niño especial porque fue el que llegó más lejos, el que ella sabía que iba a llegar tan lejos desde que lo vio. Pero es una maestra que todavía sigue viendo luces donde nadie más las ve. Y eso es una maravilla. Entonces, solo decir que yo me enamoré de Ramona de Sá y que sigan y busquen la vida de esa maravillosa maestra y madre casi también de Carlos. Estoy orgullosísima. Estoy ahora viviendo un momento súper especial. Haber trabajado con Isíar. Gracias, Isíar, con Juan, con todo el equipo. Ha sido un equipo muy, muy especial. Y bueno, al fin, Carlos, me siento parte de haber logrado un sueño a tu lado. Gracias.
Vale, pasamos ahí.
Hola, aquí.
Ponte el micro.
Hola, mi pregunta es para Carlos, porque tú eres bailarín profesional, nos ha quedado claro a todos, pero en esta película también has tenido que actuar y aunque hagas de ti mismo, hay que seguir un guión, hay que rodar. Y me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia como actor, en este caso, y si volverías a repetir, si te veremos en alguna película de ahora en adelante.
Bueno, yo he tenido la suerte de hacer alguna que otra cosa en cine, ¿no? Pero realmente lo que más te da la confianza es la directora, realmente es un proceso que es guiado de la mano de la directora, realmente. Entonces, Isíar se equivoca poco, realmente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque...
Tiene que batallar, ¿no?
No, en el sentido de que ella sabe, ella ve mucho más allá de lo que uno ve. Realmente, ¿entiendes? Entonces, sabe, porque incluso a mí me parecía hacer un proyecto en el inicio donde yo también formaba parte de una locura, porque yo estaba el interrogante, ven acá, y si soy yo el que estropeo el proyecto, ¿entiendes? ¿Por qué no hacen mejor que al final se vayan con la opción de contratar actores? Pero ella y Paul también decían que no, que yo podía hacerlo. Entonces, ese proceso de darte la confianza es muy importante para cualquier actor, ¿no? Y al final después están las preguntas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo lo diría? Y entonces un poco el debate, pero ella te suaviza, te dice, no, relajado, tranquilo. Y a todos el elenco de actores siempre los está cuidando, siempre está, y al final yo nunca me sentí presionado. Sin embargo, otras veces sí, porque no tenía ese acercamiento con el director, no sabía realmente cuál era la dirección. Entonces, hay veces me sentía que tenía que improvisar, ¿no? Y el director no me guiaba, me decía, no, por aquí, por allá, hazlo un poquito más así, un poquito más allá. Entonces, me sentí un poco como un barco a su suerte, ¿no? Pero cuando tú tienes una directora así, que sabe, ve mucho más allá, ella sabe. Y entonces nada más tratar de trabajar con ella y ser guiado. Y eso al final, por eso es que se ha logrado ese resultado. Porque igual el niño mismo, ella me usó mecanismos que para mí eran desconocidos, ¿no? Con un niño de la calle. Y entonces lo que siento por Isíar en lo que ha hecho con esta película es un infinito respeto, porque realmente yo he sido coreógrafo, también he dirigido, pero como ella lo hace es algo para aprender realmente.
Vale, vamos como una ultimísima pregunta.
Bueno, lo primero, quería dar la enhorabuena a todo el equipo. Nos ha emocionado la película, tanto lo que es la película como la historia humana que hay detrás de ella. Y quería hacer dos preguntas a Carlos Acosta. La primera, ¿cuál sería una radiografía de la situación cubana desde el pasado reciente en el que usted comenzó a bailar hasta ahora? Si ha sido mejor o peor, está igual. Y la segunda, bueno, como esta película habla un poco de aprovechar oportunidades. Yo creo que no voy a tener otra oportunidad como esta nunca. Entonces, quería preguntarle qué consejo daría a usted. Por ejemplo, tengo una hija de 7 años que este año comienza el conservatorio de danza. ¿Qué le diría a usted para animar a ella o a cualquier niño que empiece a entrarse a este mundo?
Cuba, bueno, todo el mundo conoce que ha vivido muchas transformaciones, ¿no? Desde los 80, yo me acuerdo de los 80, cuando éramos niños, ahí existían, por ejemplo, las fiestas de barrio que se llamaban los planes de la calle, donde todos los ciudadanos mantenían la casa bien limpia. Entonces pasaba una comitiva por cuadra, emulando cuál era la cuadra más bonita. Entonces todo el mundo hacía el esfuerzo por tener el jardín bien cortado. Todos los muchachos hacían carreras de saco, en fin, competencias de canto. Ese fue la época y el entorno donde yo crecí, en fin. Después vino la barbarie del periodo especial, que fue todo el desmoronamiento del sistema comunista. Entonces Cuba se quedó fuera, lo que nosotros llamamos el periodo especial. Eran años durísimos, de casi 20 horas al día de corte de circuito eléctrico, en fin. Y después eso devino en el éxodo del 94, donde todo el mundo se echaba al mar, en fin. Y ahora Cuba sigue mutando, sigue transformándose, hay un nuevo proyecto de constitución. O sea, es siempre, y yo me imagino que tomará con el tiempo su curso, ¿no? Lo que sí todavía es bello ver que, a pesar de todo, estas transformaciones, todavía existe un poderoso espíritu comunitario. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo voy a Los Pinos y todavía hay muchachos ahí que me recuerdan. Hasta hace poco no sabían que yo me llamaba Carlos Acosta. Todo el mundo me decía, es Yuli. Y entonces, si tú preguntabas por Carlos Acosta, nadie sabía quién era. Pero enseguida que decía, oye, Yuli, ¿dónde vives? Ah, Yuli vive allí. Y todavía hay muchachos que todavía de mi infancia, bueno, que son hombres ya, que todavía... Y todavía existe eso de que el vecino ayuda al otro, que es muy bello, que los niños pueden jugar en la calle sin ningún tipo, ese eclecticismo de raza que ha logrado un balance extraordinario. Cuando tú vas a ver a una orquesta a tocar en Cuba, ahí ves el chino, el negro, el rubio, todo lo que es el legado, ¿no?, de nosotros, ¿no? Entonces eso es bello verlo realmente. Y todo ha sido también logrado por esta cosa, esta filosofía de que el arte es para todos, independientemente si tienes o no tienes para pagarlo y todo eso. Personas como nosotros hemos sido capaces de estudiar algo, como por ejemplo el ballet, que es algo de lo más caro que hay. Una zapatilla de punta te puede costar 100 euros. Imagínese una gente como yo, es imposible. Pero sin embargo, en Cuba se hizo ese proceso. Algunos de los muchachos fueron captados mientras montaban a caballos. Le decían, a ver, mijito, pon el peine aquí. A decir, ay, qué bien, ¿no te gusta el ballet? Y ahí mismo iban para el ballet, por ejemplo, en el medio del campo y cosas así. Entonces, mi consejo es el de siempre. Es mantener siempre la inspiración. Esta película en sí, el testimonio de esa película es, yo lo veo como es un testimonio de que sí se puede. De que sí se puede haber crecido, vivido en un barrio de la periferia y llegar a convertirse en primer bailarín de una compañía. Es nada más retener el espíritu, ir a por los sueños, que casi siempre se menciona, y lo que sí lleva mucho trabajo. El que se adentre a este mundo tiene que saber de que es mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo para convertir tus músculos a volar, para poder volar y saltar y tratar de convertirte en el sol, así de que no sé, que brilles tanto que no pueda ser ignorado. Entonces, lo más difícil es eso, retener, a pesar del dolor, el espíritu.
Vale, pues con esta oda al espíritu y al trabajo terminamos, y un aplauso a Tronador, ¿no?